siempre contigo.
Y a continuación, las noticias aquí en Radio Martí. Junio acumuló más de 400 manifestaciones públicas de inconformidades económicas, políticas y sociales en la isla. Yolanda Huerga informa.
El Observatorio Cubano de Conflictos registró 414 protestas públicas en junio de 2023, una cifra que supera en 156 las contabilizadas en igual periodo del año 2022.
Un mes en el que lluvias torrenciales en el oriente de Cuba subrayaron el abandono de la población por el gobierno, se generó una alarma ciudadana por la ola de crímenes violentos y en el histórico Teatro Martí decenas de baneros corearon libertad durante una representación de Los Miserables de Víctor Hugo.
Indicó el periodista Rolando Cartaya, especialista del programa de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Junio fue asimismo marco de crudas críticas a los miembros de la élite de poder y su menguante credibilidad.
En el sexto mes del año, las protestas basadas en derechos económicos y sociales totalizaron 229, el 10% por encima de las referentes a derechos civiles y políticos, que fueron 188. Las protestas reivindicando derechos económicos y sociales estuvieron motivadas por la inseguridad ciudadana, la inseguridad alimentaria, problemas en las viviendas, el sistema de salud pública y los deficientes servicios de electricidad y transporte.
Destacaron un paro de más de 3 días de los boteros contra un nuevo tope de los precios de sus carreras y otra huelga, en este caso de tarimas vacías, por parte de los vendedores en mercados agropecuarios de Santispíritus, también como reacción a los precios topados.
Las 188 protestas vinculadas a los derechos civiles y políticos giraron principalmente en torno a los presos políticos y sus familiares y a la represión contra influencers, periodistas independientes y activistas de la sociedad civil. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y aún se desconoce la estrategia de la oposición venezolana en el supuesto de que un candidato inhabilitado gane la primaria presidencial. Pero expertos coinciden en que un cambio político en el país está marcado por importantes desafíos. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La inhabilitación política considerada por parte de la sociedad civil venezolana como una medida arbitraria e inconstitucional no es obstáculo para participar en la primaria presidencial opositora del 22 de octubre, pero sí en las presidenciales de 2024. De los 14 candidatos inscritos en el proceso en el que la oposición espera definir a un candidato unitario que se mida con el gobierno en las elecciones, al menos 3 fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos por la Contraloría General, entre ellos María Corina Machado, que según las más recientes encuestas lidera la intención de voto en el proceso. Los ciudadanos se preguntan, sin obtener una respuesta concreta, ¿qué debería hacer la oposición en caso de que un candidato inhabilitado gane la primaria? A juicio del internacionalista y consultor político Luis Peche, la coalición opositora debería prepararse para todos los escenarios.
Nada garantiza que el chavismo no haga lo que hizo en Barinas en 2021, que fue inhabilitar al candidato justo después de ganar la elección. Creo que la oposición tiene que estar preparada para un escenario en el cual no dependa solamente de una cara, sino de una causa.
En tanto, el politólogo Anderson Sequeira considera que en caso de que un candidato inhabilitado triunfe en la primaria, debería liderar junto al resto de la oposición un proceso de presión nacional e internacional destinado a restituir las condiciones electorales en la elección presidencial. Y en el supuesto de que todos resulten inhabilitados, opina que la opción sería definir un candidato por consenso. Las medidas de inhabilitación han sido condenadas por parte de la comunidad internacional y en ese sentido Peche insiste en que pudieran convertirse en un revés para el gobierno.
La verdad es que alejan a Maduro de la posición ideal en la que estaba, en la que el tema de Venezuela estaba bajando de prioridad en la agenda.
El lunes el gobierno venezolano rechazó y calificó las declaraciones del alto representante para asuntos exteriores y política de la Unión Europea, Josep Borrell, como injerencistas, luego de que expresara preocupación por las inhabilitaciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y Estados Unidos advierte a sus ciudadanos a no viajar a China por posibles detenciones y leyes arbitrarias que podrían dejarlos retenidos por largo tiempo en el país comunista. Informa al respecto Gustavo Cherquis.
Los ciudadanos estadounidenses que vivan o residan en la República Popular China pueden ser detenidos sin acceso a los servicios consulares de los Estados Unidos o información sobre su presunto delito. Así dice un aviso emitido por autoridades estadounidenses que recomiendan a sus ciudadanos reconsiderar viajes a China debido a la aplicación de leyes arbitrarias y prohibiciones de salida con el riesgo de detenciones injustas. El aviso se produce después de que un ciudadano estadounidense de 78 años fuera sentenciado a cadena perpetua por cargos de espionaje en mayo y además por la aprobación en China de una ley de contraespionaje que ha causado escalofríos en la comunidad de empresas extranjeras con allanamientos de oficinas y una ley para sancionar a los críticos extranjeros. Esa nueva ley ha hecho que Estados Unidos advierta a sus ciudadanos sobre las prohibiciones de salida estadounidenses sin un proceso justo y transparente bajo la ley. El aviso también se refiere a la discreción con la que China califica a una amplia gama de documentos como secretos de Estado para detener y enjuiciar a ciudadanos extranjeros por presunto espionaje. Otros delitos con los que China tendría excusa para detener a ciudadanos estadounidenses y extranjeros es participar en manifestaciones, enviar mensajes electrónicos críticos con las políticas chinas o incluso simplemente realizar investigaciones en áreas consideradas sensibles. Luego, las prohibiciones de salida podrían usarse a manera de extorsión para obligar a las personas a participar en las investigaciones del gobierno chino, presionar a miembros de familias para que regresen del extranjero, resolver disputas civiles en favor de ciudadanos chinos y ganar influencia en negociaciones sobre los gobiernos extranjeros. China no respondió de inmediato al aviso de viaje del lunes. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington DC.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Podcast para quienes y con quienes dentro y fuera de Cuba se dedican a crear aún en medio de difíciles circunstancias. Punto de Cruz. Una apuesta por la belleza. Conducida por la poeta, escritora, periodista y exprisionera política María Elena Cruz Varela. Punto de Cruz.
Hola amigos, bienvenidos a Punto de Cruz. Yo soy María Elena Cruz Varela. Y hoy conversaremos con la poeta cubana recién exiliada en Madrid, Ana Rosa Díaz. Hoy en Punto de Cruz vamos a hablar de todo esto. Ana Rosa Díaz, poeta increíblemente buena. Tremendamente buena. Además una mujer multitask, una mujer multioficio, plural, totalmente con múltiples talentos. Recién llegada apenas a Madrid, ¿no hace un año que estás ahí todavía o ya?
Sí, no, hace 6 meses.
6 meses que está en Madrid. Se fue con uno de sus hijos y tuvo que dejar detrás a su esposo por la presión de la seguridad del Estado con la familia Vilches Díaz, porque el esposo de Ana Rosa es el escritor, opositor, poeta, todo es casi lo mismo. Ya en Cuba, ser opositor es hacer poesía también, ¿no?
Exactamente.
Rafael Vilches. Tú pisa el bocadillo, no importa.
Cualquier cosa es ser opositor y ser disidente, cualquier cosa que hagan.
Tener hambre y decirlo ya es hablar mal del gobierno.
Sí, es
terrible, Ana Rosa. ¿Cómo ha sido para ti, cómo ha resultado el cambio de mundo, el cambio de paisaje?
Bueno, imagínate, ha sido realmente descomunal. Comentaba, por cierto, ayer a alguien que yo fui de Cuba a México a un evento que se hace anual para escritores glosadores, en el que yo siempre participo, y en esa ocasión, que eso fue en mayo del año pasado, una amiga nos llevó a un restaurante precioso, precioso, hermosísimo. Y bueno, de los que hay en Cuba, pero para los turistas, ¿no? Y entonces mi niño me dijo, mamita, tengo un miedo, me siento como si alguien me fuera a llamar la atención, como si yo estuviera haciendo algo malo, como si no estuviera donde debería estar, me dijo el niño. Digo, a mí también me pasa igual. ¿Por qué? Porque nos han inoculado el miedo ese, el que todo es malo, el que no tenemos derecho a nada.
Yo viví esa experiencia recién sí. llegada a Puerto Rico, porque yo sabía, fue muy rápido todo, Washington, Miami, Puerto Rico.
Sí.
Estoy alojada detrás de un hotel de turismo que tiene una playa preciosa y unas mesas y la gente, y a mí se me ocurre ir allí y yo no me y sentarme en una de aquellas mesas debajo de una sombrilla, y no me atreví a pedir una Coca-Cola porque decía, me van a botar si se dan cuenta que soy cubana.
Qué cosa más terrible, qué cosa tan desagradable.
Y no, el mundo desconoce eso, el mundo desconoce que no es solamente el hambre en el estómago, el desconoce el peso psicológico. El trauma que uno tiene, que ya ser cubano es un estigma prácticamente donde quiera que tú llegas, te sientes como un problema. Es así.
Exactamente. Eso es lo que te decía, que uno siente como si uno fuera un perro en el peor sentido de la palabra, como que tú no tienes derecho absolutamente a nada de lo bueno, a nada de lo que es ser un ser humano de verdad, ¿entiendes? Ser una persona.
Si me descubren, me votan, pues soy un ciudadano. Exacto. De tercera categoría.
Sí. Así mismo.
Así es.
Exactamente.
¿Y se te ha ido quitando eso, Ana, más o menos, poquito
sí,
a poco?
Sí, claro.
Porque demora tiempo, claro. El síndrome cubano, demora tiempo en curarse, ¿eh? Demora.
Sí, sí. Sí, no, pero ya ando suelta por la vida, llena de libertades.
Ya, sí, eso es otra cosa que hay que administrar, sí, hay que administrar también la libertad, porque si no,
claro,
hay que saber
claro
que
sí. Okay. Pero qué buen sabor tiene.
Sí, yo lo que siempre digo es, si no se es responsable, no se es libre.
Claro,
empieza
con toda
por
responsabilidad.
Ahí. Ana, ¿tienes poemas a mano? Porque yo le digo a todo el mundo que eres una poeta sensacional, con una voz, una profundidad y una... Bueno, no lo puedo describir porque me... A ver, empecemos.
Bueno, tengo uno aquí a la mano, que lo escribí en un momento cuando pensé que las cosas iban a tomar otro rumbo en Cuba y yo me estaba muriendo del miedo, como todo el mundo. Pero que había un soplo de esperanza, y bueno, le llamé al poema Descubrimiento, y son dos décimas, y ¿ya quiere que te las diga?
Sí, ya, empieza.
Bueno, dice, hoy me aplasta el torbellino del miedo, su desbandada, hoy me arde la estocada que descubrí en el camino, mas deduzco el desatino de Saurón y su derrota. El sol abrevia una nota, la plenitud de un acorde, y mi carrera en el borde de la bota. Para quebrarnos la dicha, el monstruo tiene patrañas, se hace lodo en las entrañas el dolor de la desdicha. El genocidio es su ficha para lograr el retablo, cuelga su voz al venablo, no sabe que ya perdió, y todo el mundo entendió que era el diablo.
Qué bueno, pero qué bueno, qué bueno. Ana, ¿tienes en proyecto publicar algo en estos tiempos o no es momento todavía?
Bueno, tengo muchísimos proyectos en mente, que algunos empiezan a materializarse poco a poco y bueno, otros... lleva más tiempo porque es novela, tengo muchos libros inéditos de poesía, pero tampoco me gusta, o sea, quisiera publicar por una editorial de renombre, y entonces pues estoy trabajando en varios proyectos a la vez, pero de narrativa, porque los libros sí los tengo todos listos ya, con vistas a publicar en alguna editorial que me agrade.
La cuestión editorial en España es difícil, pero bueno, lúchalo.
Sí, pero bueno, de la muerte y la suerte nadie se escapa, ¿verdad?
Nadie se escapa, eso es así, me encanta ese punto de vista. ¿Cómo se han ido acomodando las cosas con la manera de vivir? España no es lo que uno creía, ¿verdad?
Bueno, a ver, esto es un país precioso.
Es precioso.
Es una cosa descomunalmente hermosa.
Es intimidante.
Pero hermosa.
De tan
bello. Hermosa.
Sí.
Y lo que más me gusta de aquí es que por lo menos uno respira tranquilidad, seguridad. ¿entiendes? Uh-huh. Me gusta el ambiente, me gusta el carácter de los españoles, me agrada, son muy sociables, carismáticos mucho. Y me he ido adaptando bien, tú sabes. Bueno, imagínate tú. mi niño llegó con 16 años, ya cumplió los 17 y también se ha ido adaptando muy bien. Sabes que para los jóvenes es mucho más fácil, más aunque fácil. Él dejó muchísimos amigos en Cuba, porque él se movía mucho en el ámbito artístico, es cantautor, tiene una novela inédita también, tiene libros de poesía, y entonces dejó muchos amigos del arte allá. Pero aquí ha sabido enrumbarse. Él mismo se ha buscado se ha acercado a los centros culturales, a actividades literarias y de trova, y todo lo que le gusta lo ha ido encontrando poco a poco aquí.
A mí me gustó mucho de España el sentido de la libertad que tienen los españoles. Sí. Individual, ¿no? De sus vidas, de cómo manejan sus vidas, cómo ordenan el tiempo, cómo disfrutan, ¿no? Del tiempo.
Sí. Ellos disfrutan muchísimo.
Sí, cómo disfrutan. Nosotros no tenemos eso. Aquí en esta parte del mundo tampoco lo tenemos. Es otra manera de estar en el mundo.
Claro, sí.
Pero bueno, anyway, yo estoy aquí, tú estás allí. Yo tengo un hijo en España, Ana.
Sí.
Mi hijo varón, uh-huh. Sí. Pero bueno, esto va sobre ti, no sobre mí. Esto va sobre...
Bueno, pues ya vendrás por acá entonces y nos veremos.
Ya veremos cómo. es sobre el proceso de adaptación, los descubrimientos, el patentizar el fraude del que hemos sido víctimas.
Sí. Es doloroso que uno, por ejemplo, yo que tenía mi carrera hecha, llevaba 27 años trabajando en un teatro para niños, donde ya tenía una carrera radial, porque hacía también radio desde hacía muchísimos años, y es difícil adaptarse a una nueva vida, pero bueno, gracias a Dios me dotó de un poquito de inteligencia para llevar a cabo otras tareas, como son la edición de sonido, ediciones de video, bueno, ilustrar libros ya lo hacía desde allá, y cositas que me van... ¿cómo se dice? Llenando esos vacíos de lo que es teatro para niños, que ahora mismo no estoy en disposición de hacer por problemas de que aquí hay que trabajar también en lo que a uno no le gusta. Bueno, tú sabes cómo es eso.
Eso es en todas partes. Yo claro. Hago cosas que no me gustan, otras que me gustan mucho, como esto, por ejemplo, comunicarme con la gente. Pero hay que hacerlo, es la cuota que hay que pagar en el mundo.
Así mismo, claro.
Y hay que cumplir con ello, también con esa devoción de la que da la responsabilidad,
¿no? Así mismo. Yo siempre digo, las cosas o se hacen bien o no se hacen.
O no se hacen. Mira, Ana, ¿tienes en vista algún viajecito así por Estados Unidos?
Estuve en Estados Unidos en junio, que fui a presentar un libro que salió allá de glosas. El 18 de julio lo presenté en una peña de Editorial Primigenios que se llama El Patio del... ¿Cómo era?
Tinta verde,
el patio del aguacate, es que hay un árbol llenito de aguacates. Yo lo asocié rápido.
Tinta verde, René Casanova y Aldo.
Ajá, sí. Allá estuvimos, mi niño y yo, y todo precioso. Estuve un tiempo, casi 3 meses en Estados Unidos, pero bueno, sentía que pertenecía más acá que allá, porque además mi familia sí era de España. Ya no me queda nadie vivo aquí, pero sí mi abuelo y, bueno, sus hermanos y demás sí eran de aquí, de Asturias. Pero eso me siento más arraigada también a esta tierra, ¿sabes?
Ya. Sí, ahora, ¿sabes? Es tiempo de sanar.
Tiempo de sanar.
Y de reinventarse uno mismo, ¿no? Uh-huh. Y no sentirse culpable por haber escapado.
No, para nada.
Para nada, ¿verdad? Así mismo. Yo recuerdo claro cuando ustedes estaban aislados y rodeados en la casa de ustedes.
Sí, eso fue horrible.
¿Te acuerdas? ¿Por qué? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Yo tuve una experiencia igual, pero todo el mundo lo siente.
Es una cosa tan desagradable que eso es... ¿Entiendes? Cuando el poder está en un solo lugar, de un solo lado, no hay nadie que te ayude en esas condiciones en las que uno se encontraba. Nadie te puede ayudar.
Nadie te puede
ayudar. ¿Entiendes? Nadie. Es como que estás muy solo, como que estás solo en el mundo. No puedes contar con nadie, porque hasta las personas te las alejan, ¿entiendes? Te las alejan. A mi caso fue unos días antes de irme a México, fueron dos personas, dos escritores, que me dijeron, mira, nos tienen prohibido venir aquí a verte, pero nos da la gana y nos vamos a pasar este día contigo. Me llevaron unas cosas de comer y se quedaron hasta por la noche en mi casa conmigo ahí, leímos poesía. Pero es una cosa bien terrible y bien desagradable también pensar que esas personas que tú crees que fueron tus amigos, que son tus amigos, o que se hacen tus amigos, en realidad son unas basuras, ¿entiendes? Que llenos de, bueno, también uno tiene que entender el miedo, que todo el mundo no es capaz de las mismas cosas, ni tiene la misma valentía, ni tiene la misma dignidad. Pero sí es muy triste sentirse solo completamente, y entonces el saber que tienes un hijo y que es menor de edad, que está viendo y viviendo, y aunque no lo exteriorice mucho por la alegría de la juventud, por la inexperiencia, por esa ingenuidad de la edad, tú sabes que en el fondo lo está sufriendo y se siente también desprotegido, ¿entiendes? Es así.
Sí, es el único lugar en el mundo, yo creo, en estos momentos donde tú no puedes llamar a la policía si te agreden.
No. Fíjate que te voy a hacer una anécdota. Mira, un día yo fui a comprar un pan en una panadería, para que tengas una idea, y el panadero, después de yo de segunda cola, bueno, tú sabes cómo es eso, el panadero recibía el dinero y daba el pan con las manos vacías, sin guantes ni nada, dinero y pan junto en las manos, y yo le llamé la atención. Y me miró con una cara y me formó un pleito que yo dije, mira, déjame irme de aquí porque la que va a ir presa sin tener razón soy yo entonces. Como que yo no tenía la razón, ¿entiendes? Qué cosa tan terrible, ¿no? Eso es surrealismo total.
Surrealismo total es la subversión de todos los órdenes y de todos los valores. Todo subvertido.
Todo. Qué sí. Cosa más terrible. Qué sí. Cosa tan triste.
Yo, mucha gente a mí, de los que fueron mis amigos que vieron, asistieron, no como protagonistas ni como actuantes, pero sí fueron testigos de los tres días de mitin de repudio en mi casa,
sí.
Me dejaron de hablar. Sí. Y yo entiendo por qué. Yo entiendo por qué. Porque también se sienten amarrados.
Claro.
También se sienten amarrados, también se sienten impotentes, también se sienten, y eso avergüenza. Pero bueno, ya lo siento por los que están allá todavía, ¿no? Pero el otro día yo le decía a alguien aquí mismo, en un podcast, le decía que para mí el experimento ahora es que todo lo que valga y brille pueda salir.
Claro que sí.
Que todo el capaz de
producir. Y desgraciadamente también hay personas allá que uno cree que son estrellas, o sea, que uno siempre las ha considerado estrellas, con mucha dignidad, con mucha madurez, con mucha valentía, con mucho carácter, y al final, todo lo contrario, ¿entiendes?
Ya, es todo así.
Lo contrario.
Es así. Pero cuando eso se quede sin fuerzas productivas, sin sostén, porque el único aparato que funciona es el represivo, ahí no funciona más ningún otro aparato.
Sí.
Se cae como cayó el franquismo en España, por ejemplo. Como cayó el franquismo.
Ojalá.
Que todo el mundo se fue. Ana, ¿otro poema?
Bueno, tengo uno aquí a la mano que se llama, dice así. Bueno, no tiene título, el título es el primer verso. Dice, murió el último loco de mi aldea en su espasmo de sal, al abordaje de otra identidad. Otro paisaje que diera absolución a su marea. El loco no esperaba la odisea, el triángulo, el cañón, la salvajada. Fue náufrago en su llanto de manada y éxodo del miedo. Surrealismo entre falsas historias y anarquismo y mentiras, ensayos, fantochada. Murió el último loco, su alter ego se abate contra el humo de la aldea. Patraña de la muerte que sondea un nuevo mecanismo hacia el apego de otro postulante a contrafuego, intrépido en su toque de locura, que suelte las amarras, su atadura, y quiera naufragar el horizonte. Ahí estará esperándolo Caronte, un vínculo del ocio a la tortura.
pero un libro que tremendo, ¿no?
Gracias.
Tremendo, de verdad, siempre me impresionó. Yo te descubrí leyendo yo un poema tuyo en Facebook.
Sí,
en Facebook. Ana, se nos está agotando el tiempo, lamentablemente es bien cortito, punto de cruz. Yo quisiera más tiempo para poder cotorrear, así hablar como amigas, sí, como hermanas, como sobrevivientes de una misma catástrofe,
sí,
con ese dolor profundo que por lo menos a mí no se me ha curado nunca, pero que lo he utilizado, he sacado fuerzas de ese dolor. Muchísimas gracias por estar aquí en Punto de Cruz, Ana Rosa Díaz. Muchísimas gracias a tu sombra que está allá atrás, al hombre que está a tu espalda.
Sí.
Por haber dado el salto también. Ya hablaremos con él.
Claro que sí.
Muchas felicidades, si es posible, y yo creo que sí es posible. Hay que vivir a veces como devorando los platos que la vida nos pone. Estaremos en contacto. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias por invitarme. Gracias a ustedes.
Es un honor.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Oliver Cromwell, señor protector del protectorado.
La Primera República Inglesa se disolvió cuando Oliver Cromwell, militar y jefe político inglés, dirigió sus ejércitos sobre Inglaterra, Escocia e Irlanda. Declaró a los tres países como el protectorado. Gobernó con poderes absolutos desde 1653 hasta 1659 y se proclamó señor protector de la Mancomunidad.
Cromwell tuvo dos objetivos. Primero, sanear y apaciguar al país después del caos y derrame de sangre de las guerras civiles británicas. Y segundo, imponer reformas morales y espirituales cuando esas virtudes brillaban por su ausencia.
Después que Cromwell estableciera el primer parlamento del protectorado, muchos parlamentarios trataron de promover reformas republicanas radicales para preservar los logros políticos posteriores a las guerras civiles británicas.
Durante su gobierno, Cromwell alcanzó grandes logros. Entre ellos, en 1654, triunfó en una guerra con España en las Indias Occidentales y capturó Jamaica. Cromwell también promovió el reasentamiento de los judíos en Inglaterra, lo que muchos consideran como un histórico hito en la tolerancia religiosa.
El rey Edward I había exiliado a los judíos en 1290, pero Cromwell, como parte de un concepto conocido como el israelismo británico, reconocía a los británicos como una de las 10 tribus perdidas de Israel.
Dicho concepto o doctrina reconocía al pueblo británico como los nuevos israelitas. La amplitud de criterio religioso de Cromwell marcó una era de tolerancia religiosa y libertad de conciencia, frase usada para describir al libre ejercicio de religión.
En 1657, Cromwell depositó sus poderes en un nuevo tratado constitucional conocido como la Humilde Petición y Consejo. Poco después de su muerte natural por enfermedad en 1659, Inglaterra fue objeto de una época conocida como la Gran Reforma, cuando el protectorado fue disuelto para regresar a la monarquía.
Las contribuciones de Cromwell a la tolerancia religiosa y la libertad de conciencia le ganaron un heroico legado entre muchos, mientras otros lo catalogaron como un dictador que abusó de poderes autocráticos.
El legado de tolerancia religiosa y libertad de conciencia se encuentra en la cláusula de libre ejercicio y la cláusula de establecimiento de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.